una mañana clara, una mañana brillante, una mañana aún así llena de nubes. Esta es la mañana que nos recibe hoy en nuestro tercer programa. Bienvenidos a Quack FM, la radio comunitaria de Coruña. Bienvenidos a quackfm.org/directo. Bienvenidos al podcast, pero ante todo bienvenidos a un programa más de Algo pasa en Hollywood. Mi nombre es Dani Maverick, al micro y al control de los mandos técnicos de este programa en el día de hoy. Pero no estoy solo, una vez más, al lado, mi fiel y amigo compañero, Chema Eisman.
Tu escudero, Chema Eisman, efectivamente.
De escudero nada, aquí luchamos los dos por la misma batalla.
Muy bien.
Como os decíamos, tercer programa de nuestra andadura en antena, de este camino que estamos haciendo en las ondas radiofónicas. Algo pasa en Hollywood es tu programa de cine de Quack FM, la 103.4 de la FM coruñesa. Podéis escucharnos a través de la frecuencia FM en directo. Podéis escucharnos los sábados, ¿a qué hora?
A las de 10 a 11 de la noche, en horario estelar.
Estelar, en redifusión. De 10 a 11 de la noche en la FM coruñesa. Podéis escucharnos a través de, como hemos dicho, quackfm.org/directo y también, como no, a través de nuestro podcast de iVoox. Algo pasa en Hollywood. Buscarnos allí, ahí nos encontraréis. Y también podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales de Facebook y Twitter. En Twitter, algo en Hollywood.
Efectivamente.
Y en Facebook, en la página Algo pasa en Hollywood en Quack FM.
Ahí.
Y creo que sin más, qué mejor que pasar al programa de hoy, ¿no, Chema?
Sí, podemos empezar el programa. ¿Estamos preparados?
Creo que estamos preparados. Vamos a hablar sobre mucha sangre, muchas vísceras, mucha carne humana.
Sí, ¿nos entrará a nosotros hambre haciendo este programa de hoy?
Veremos. Pero antes, como siempre, nuestra sección de noticias. Empezamos con Primera Plana. Bienvenidos una semana más a Primera Plana, la sección de noticias de Algo pasa en Hollywood en Quack FM 103.4. Sin más, vamos a hablar de los estrenos de esta semana, empezando por el tráiler que os vamos a poner ahora mismo.
Super Galactic, el futuro del pop español.
¿Tú te crees que gente que se mueve a ese nivel de las altas esferas va a querer venir al pueblo?
Oye, ¿esto lo pagaríais? ¿10.000?
Mira, Juan, como Bono con los niños africanos.
El pregón es dentro de 3 días.
¿Tú sabes quiénes somos nosotros dos?
Que esta gente no sabe quién soy yo.
Es que no saben quién soy yo. ¿Sabes un poquito con quién estás hablando? ¿Cómo se llama?
Lolo.
¡Lolo! ¡Qué bonito!
¿Todavía eres vegetariano?
Soy vegano, que es más.
Ya veréis qué carnecita tenemos en Proverbio.
¿Cuál era este?
Lolo.
¡El Lolo! ¡Joder, el Lolo!
¡El Lolo!
¿Estás llorando, Richie?
¡Está buenísimo!
¡Venga, campeones!
A ver, ¿tú no querías quedar bien con esta gente? ¡Nos quitamos los zapatos! ¡Con dos cojones! ¡Esto pesa un huevo!
Ya está, ¿no?
No.
La procesión va hasta la ermita.
La ermita.
¡Por la Virgen del Monte! ¡Tráete un látigo!
¡Pitas, pitas!
¿Qué
pitas.
Dices, pitas? Yo soy de las gallinas.
Aquí tenéis la cocaína.
¿Cocaína?
Todos los artistas, os drogáis
muchísimo, todo el rato.
¿Estás bien?
No he estado mejor en mi puta vida.
Primo, trae otro.
Te voy a matar al puti.
¿Quién es el puti? ¿Es mi hermano?
Thank you. Y de esta manera, con este tráiler que acabáis de escuchar, que me parece que ya habréis reconocido alguna que otra voz, empezamos nuestra sección de estrenos de la semana. En este caso hablando de este tráiler en concreto, que es la película de El Pregón. Una película dirigida por Dani de la Orden, ya un director que tiene dos o tres películas en su haber, aparte de un documental y diversos cortometrajes, interpretada por Berto Romero, Andreu Buenafuente, Goyo Jiménez, Jorge Sanz y Belén Cuesta, una coproducción de A3 Media y El Terrat. La sinopsis dice así: juraron que no se verían las caras nunca más, pero por una cantidad razonable de dinero, están dispuestos a hacer una excepción. Los hermanos Osorio, glorias olvidadas de la música electrónica de los 90 con el grupo Supergalactic, años después han tocado fondo, totalmente olvidados. Cuando les contratan para ir juntos a dar el pregón en su pueblo natal, no imaginan la que se les viene encima. Sus intenciones de llegar, ganar el dinero y salir corriendo se ven truncadas por planes secretos, hordas de fans y tradiciones ancestrales. ¿Qué opinas de esto, Chema?
Opino que hay que verla. Hay que apoyar al cine español. Hay que darle una oportunidad.
Veremos qué tal es, ¿no?
Efectivamente. Este fin de semana llegan también a nuestras salas dos éxitos de los estudios de animación Ghibli. Esos estudios que nos han regalado joyitas como La princesa Mononoke, El castillo en el cielo, El viaje de Chihiro o Mi vecino Totoro. Todas ellas han sido dirigidas por Hayao Miyazaki, pero ahora está retirado. Se estrenan entonces El cuento de Marnie, que es una película del 2014.
El recuerdo de Marnie, perdón.
El recuerdo de Marnie. Uh-huh. Gracias.
Nada, nada.
Y El cuento de la princesa Kaguya, que está basada en un cuento popular japonés del siglo IX, que se llama El cortador de bambú. Imagino que el estreno en esta fecha se debe a la proximidad del periodo vacacional de Semana Santa, con la idea de llenar la sala de niños y de adultos también. Son películas rurales, de corte fantástico, llenas de buenos sentimientos, que hablan del amor, de la amistad. Son películas, ante todo, muy delicadas y preciosas. Desde aquí las recomendamos.
La siguiente película recomendada por el equipo de Algo pasa en Hollywood es El regalo, The Gift. Una película que se estrenó de aquella manera en España ya en septiembre-octubre, si podemos llamarlo estreno, a través del Festival de Sitges. Pero que, sin embargo, su estreno mundial en Estados Unidos y en Reino Unido, por lo menos, fue en agosto del año pasado. Y, sin embargo, ha tardado en llegar hasta hoy a nuestras pantallas. Es una película que está dirigida, guionizada y protagonizada por Joel Edgerton junto a Jason Bateman y Rebecca Hall en los actores principales. Y nuestra sinopsis dice así: las vidas de un joven matrimonio se verán totalmente alteradas después de que un conocido del pasado del marido comience a dejarles misteriosos regalos y se revele un horrible secreto tras 20 años. Es, cuanto menos, una sinopsis peculiar. Ya os digo que esa sinopsis es la que se ha estado vendiendo un poco alrededor del mundo, con esa poca trama, pero que, sin embargo, parece que pueda prometer.
El tráiler lo colgaremos porque también es peculiar. Uh-huh. Hay que darle una oportunidad también.
No lo pusimos aquí porque era demasiado musical, ¿no?
Sí.
Básicamente. Pero, sin embargo, sí, es un trailer cuanto menos peculiar. Os lo pondremos en nuestras redes sociales para que les echéis un vistazo por vuestra cuenta y vosotros mismos podáis decidir sobre ello.
En 2008, J.J. Abrams produjo la película de suspense llamada Cloverfield. Aquí la conocimos como Monstruoso. Ahora en 2016, este fin de semana, nos llega una especie de secuela titulada Calle Cloverfield 10. La sinopsis dice lo siguiente: una joven sufre un accidente de coche. Cuando despierta, se encuentra encerrada en una celda bajo tierra, secuestrada por un hombre extraño, interpretado por John Goodman, que dice haberla salvado del día del juicio final. El excéntrico captor asegura que el exterior es inhabitable por culpa de un terrible ataque químico, algo que no sabe si creer. Es así como comienza su pesadilla, en una espiral de desconocimiento. La mente del criminal es infranqueable y ella tendrá que intentar analizar a su enemigo para conseguir sobrevivir. Está dirigida por un tal Dan Trachtenberg. Es su estreno en el ámbito cinematográfico. Ha hecho algún corto, pero este es su primer largo. Y está interpretada por Mary Elizabeth Winstead, John Goodman y John Gallagher Jr. Habrá que verla. Tiene muy buenas críticas. Incluso, según donde mires, mejor que su predecesora. ¡Qué monstruoso!
Y hasta aquí los trailers de esta semana, de los estrenos de la semana, ¿no? Sí. Pero no, sin embargo, el fin de nuestra sección de primera plana, de nuestra sección de noticias. ¿Por qué? Porque ahora venimos con el plato fuerte que nos espera hoy, ¿verdad, Chema?
Madre mía, sí. Ver para creer.
Vamos allá. Podríamos definir que cada vez que suena Indiana Jones en la radio, en la tele o en cualquier lado, es porque algo bueno se tiene que decir. Y en este caso es algo que, a todos los que tenemos ese niño dentro, nos va a llenar de orgullo y satisfacción.
Por supuesto.
Como es decir que Indiana Jones tendrá nueva entrega. No es reboot, no es Shia LaBeouf, sino que es vuelve a ser Steven Spielberg y Harrison Ford, el dúo dinámico.
El dúo dinámico. Harrison Ford, que cuando se estrena la película para el 2019, que aún falta un poquito.
El 19 de julio de 2019, para ser más exactos.
19 de julio, ya le han puesto la fecha exacta, vaya.
Tan, tan. ¿Para cuándo va a ser esa fecha? ¿Cuántos años tendrá este hombre?
Tendrá 77 castañas.
Mucha gente en las redes sociales y en internet en general lo han puesto a parir, han puesto a reírse de él, a reírse de todo el mundo por la decisión de hacer una nueva entrega con Spielberg y Harrison Ford de nuevo, siendo ya tan mayores los dos. ¿Qué os quiero decir? Vamos a ver, Indiana Jones es el héroe por excelencia del cine de aventuras. Y si vuelve, por muchos años que tenga, gracias a Dios, parece ser que Shia LaBeouf parece que no va a estar por ahora. Esperemos que siga así. Si sigue de esa manera, pienso que algo bueno puede salir. Así lo confirmó Alan Horn, presidente de Disney. Confirmó que eso, que se ha confirmado al director Steven Spielberg y al actor Harrison Ford para nueva entrega. Y como decimos, no es reboot, sino una quinta entrega.
Hay un efecto nostálgico que nos va a arrastrar a todos a ir a verla.
Exactamente.
Mientras estén estas dos personas al frente del proyecto Indy, siempre vamos a ir a verla. De todos modos, habrá que ir pensando ya en darle un final digno o un relevo, que se antoja ya un tanto necesario. Sonaba algún nombre por ahí atrás, ¿no? Para el papel de Indiana Jones.
Sí, por ejemplo, el de Chris Pratt, nuestro querido prota de Guardianes de la Galaxia y la última de Jurassic Park.
Y la verdad es que
no queda mal.
No, da el pego.
Vamos a hablar de la siguiente noticia, porque es que si no, podemos hacer un programa entero solamente de esta noticia.
Venga. Hoy en Secuelas y Rebots Innecesarios hablamos del Cuervo. Ese proyecto maldito que alguien se está empeñando muy fuertemente en sacar adelante, pero que las fuerzas del destino se están encargando de malograr. Parecía que por fin la cosa se había tranquilizado y que todo iba viento en popa, pero según hemos podido saber, el proyecto vuelve de nuevo a perder a su director, Corin Hardy, y ya van cuatro. El realizador fue elegido tras bajarse del proyecto Stephen Norrington, Juan Carlos Fresnadillo y Francisco Javier Gutiérrez. Lo mismo sucede con el protagonista, que todo parecía prever que iba a estar Bradley Cooper encarnando al personaje, pero que nada, que no va a ser así. Como tampoco va a ser ni Mark Wahlberg, ni Luke Evans, ni Jack Houston. Es un proyecto maldito al que, bueno, le damos poca esperanza de vida. Yo, por lo menos, una cuestión personal, me parece innecesario y nada más.
con esta música de Vengadores. Nuestra siguiente noticia, aunque breve, sobre, en este caso, Iron Man. Robert Downey Jr. acaba de apuntar hace poco a USA Today, respecto a una entrevista que le hicieron respecto a la última película de Capitán América, Civil War, que él considera Capitán América Civil War como su Iron Man 4. Es decir, su despedida de las películas independientes de Iron Man en la gran pantalla. Dice que se supone que su papel de como Iron Man en su vena de actor, que no significa que se pueda seguir usando el personaje de Iron Man en otras películas, aunque sea sin él, supone él que será que se verá su fin en esta aportación con Vengadores Infinity War, partes 1 y 2. Veremos a ver hasta dónde puede llegar este hombre haciendo estas películas.
Jason Fuchs, el guionista de la futura Wonder Woman, será el encargado de escribir el guión de la próxima película también de Warner Bros., centrada en un personaje de los cómics de DC. Se trata de Lobo, el último zardiano. La cinta se ha estado desarrollando durante mucho tiempo y ahora el estudio ha dado un gran paso adelante en el anuncio de su contratación. Lobo se hizo famoso cuando en la década de los 90 Kate Giffen reinventó al personaje como una parodia de personajes violentos tipo Lobezno o Punisher. Es un antihéroe ultraviolento que ha llegado a unirse a otros personajes emblemáticos del universo DC como Superman o Batman. Creo que es una medida desesperada de Warner DC en buscar a su propio Deadpool.
Con la música de Hans Zimmer, hablamos de la siguiente noticia que podría ser un poco la noticia absurda de la semana, ¿verdad, Chema?
Una de ellas.
Una de ellas. Bien, Christopher Nolan vuelve a dar polémica. ¿Y por qué? Porque ya ha anunciado su nueva película, que va a comenzar a rodarse, según Variety informa, en mayo de este año y se estrenará el 21 de julio del año 2017 con el sello Warner, un rodaje en 65mm, un reparto en los que destacan Tom Hardy, Kenneth Branagh y el reciente ganador del Oscar a Mejor Actor Secundario por el renacido Mark Rylance y música de Hans Zimmer, en un ambiente, en una sinopsis que va a tratar sobre una historia, una historia que van a contar, una anécdota de la trama, que se ambientan en la Segunda Guerra Mundial, concretamente en la Operación Dinamo, esta operación del rescate de los aliados en el terreno francés dentro de los terrenos del territorio nazi. Pero ¿por qué decimos que esta noticia es absurda, cuanto menos? Porque con este reparto, con este director, Christopher Nolan, con este músico, con todo esto tan grande, ¿a quién ha escogido Nolan para que haga su debut en el cine? Nada más y nada menos que al cantante de One Direction, Harry Styles.
Se acaba de estropear. Todo lo que habías contado, que sonaba muy bien,
se ha ido a la mierda.
Se ha ido al carajo.
Nada más y nada menos, Chema. Esto es el fin del mundo para los fans de Christopher Nolan. Creo que ya hemos empezado a verle caer. Básicamente, no hemos dicho el título de esta película. Esta película se va a llamar Dunkirk. Como hemos dicho, previsión de estreno en cines el 21 de julio del año 2017. Y con esto vamos a la última noticia de la semana. El tener la música de Ben-Hur y el hacerlo como la última no significa que vaya a ser buena noticia, ¿verdad, Chema?
No pinta que sea buena noticia ni buena película.
¿Qué nos depara esta noticia de hoy?
A ver, por un lado, tengo que decir que me parecía increíble que Hollywood parece empeñado en copiarse a sí mismo. Y por ello, pues volvemos a los romanos. El film, la película, va a estar protagonizada por un tal Jack Huston, emulando el papel que hizo en su día Charlton Heston. Es una película que nos va a llegar a los cines el 12 de agosto. Por cierto, 2 días antes estoy de cumpleaños, entonces... Bueno. Bien, en su dirección está un tal Timur Bekmambetov. No tiene un nombre fácil. Bekmambetov.
Oh, vale. Que sí, que me he quedado igual.
¿Te has quedado igual?
Me he quedado igual.
Pero no te vas a quedar igual cuando te diga que ha dirigido joyas del séptimo arte, tales como Guardianes de la Noche, su secuela Guardianes del Día,
ay, qué
Wanted, se busca.
Bueno, ahí tengo un respeto.
Bueno, venga, vamos
con
a darle
Wanted, un respeto.
Un pase. Y esa obra, ¿cómo decirlo?
Al grano.
Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Basado...
Señores y señores, acaba de suicidarse el cine épico histórico con la nueva adaptación de Ben-Hur.
Sí,
está confirmado.
Basado obviamente en hechos reales. Abraham Lincoln, cazador de vampiros, por supuesto. No presagia nada bueno esta película. Os pondremos el tráiler en estos días, pero bueno,
sí.
Tiran un poquito para atrás, la verdad.
Bueno, y sin más, hasta aquí la sección de primera plana de hoy. Un poco absurda en algunos momentos, un poco épica en otros.
Ha sido una semana rarita en cuanto a noticias.
Pues sí, me quedo con los Vicentes de la Playa de la semana pasada.
Ay,
molaba mucho más esa.
Otra.
Alessandra Daddario y.
Sí,
y la Roca Johnson ahí.
Bonita imagen, pero ¿necesaria película realmente?
Puede ser, vete a saber. Si Huawei 5.0 lo está petando como remake de la serie de televisión clásica, yo pienso que los Vicentes de la Playa en cine puede salir una cosa muy rica.
Cierto, vamos a darle el beneplácito de la duda a todo.
Y sin más, vamos a pasar al tema de cambio de sección. En este caso, una canción o un tema musical que nos presenta la película de hoy, para que vayáis ahí haciéndoos a la idea, ¿no? En este caso es un tema llamado Videcormeum, interpretado por Daniel De Niese y Bruno Lazzaretti, que si no he entendido mal está interpretado propiamente, únicamente para esta película. Así que vamos allá con el tema de hoy.
Thank you.
y con esta nueva sintonía que os teníamos guardados, empezamos una nueva sección en Algo pasa en Hollywood, una sección que ya no es la película de la semana. Se llama Películas de Frenadol.
Y por algo será.
¿Y por qué? Os lo iremos diciendo a medida que avance la película que analizamos esta semana, aunque no sea la película de la semana en sí. Ya veréis por qué. Aquí tenéis el tráiler de la película de hoy.
Diga.
Es Clarice. Sí, hola, Clarice. He permanecido hibernado una temporada. Necesito acción, Clarice. Necesito salir de mi retiro y volver a la vida pública. No he podido evitar observar en la insípida página web del FBI que me han ascendido a la prestigiosa lista de los 10 más buscados. ¿Es una coincidencia o se encarga de nuevo del caso? Tengo información acerca de Aníbal Lecter.
Intenta capturarle usted, ¿verdad? Mató a 3 policías estando detenido. A uno le arrancó la cara. Acabará con usted.
¿Por casualidad intenta averiguar mi paradero? Niña traviesa.
¿Cuánto tiempo puede guardar silencio un hombre antes de volver a aquello que mejor hace?
Estoy pensando seriamente en comerme a su esposa.
El ganador del Oscar Anthony Hopkins, la nominada al Oscar Julianne Moore, en una película de Ridley Scott. Aníbal.
Si en algo se nos caracteriza, en Algo pasa en Hollywood, es que cada semana escogemos una película que analiza uno de nosotros dos para recomendarla a la audiencia y generalmente la otra persona, al otro lado del cristal, suele opinar en una forma contradictoria respecto a si se debería recomendar realmente a la audiencia esa película. En el primer programa hablamos sobre Jack Reacher, en el segundo hablamos sobre Magnolia. Cada uno de ellos fue defendido por uno de nosotros dos y el otro tuvo su opinión contradictoria. Esta semana escogimos Aníbal, un poco siguiendo la estela de este programa de escoger un par de películas sobre un actor, una actriz, un director, en este caso Julianne Moore. Y escogimos Aníbal como una película para recomendar a la audiencia. Sin embargo, a ninguno de los dos nos ha llegado a gustar del todo.
Es imposible. No. Y mira que tiene una buena base.
Ahora hablaremos de ello.
Ahora hablaremos, sí.
Entonces, ya os decimos que ¿por qué no es la película de la semana? ¿Por qué se llama Películas de Frenadol? Porque cogeros un gran vaso de agua y bastantes frenadoles o ibuprofenos para poder ver esta película ante lo que os espera. Ahora os hablamos un poco del tema. Aníbal es la segunda parte de la saga, bueno, tercera parte de la saga que de Aníbal Lecter, de este personaje ficticio, basado en las novelas, ya llevado al cine. Muchos piensan que la primera parte fue El silencio de los corderos, pero no.
Hay una precuela dirigida por Michael Mann,
del año 1966.
Efectivamente, llamada Hunter. Que ha pasado sin pena ni gloria por las alas de todo el mundo.
Pero básicamente porque Hunter no contaba con Anthony Hopkins, quizá como este Aníbal Lecter.
No, su reparto era más bien desconocido. Incluso Michael Mann en aquellos días aún no era el personaje relevante, el director que es ahora.
Correcto. Entonces, esta sería realmente la tercera parte rodada de la saga de Aníbal Lecter, la segunda conocida a nivel de público. Y cronológicamente, a nivel del cine, de la historia dentro de la película, sería la última, porque es la última de las aventuras de Aníbal Lecter, hablando fílmicamente hablando, de decirlo de alguna manera. Es una película del año 2001, de 131 minutos, dirigida por Ridley Scott. Y decís, ¿vamos a poner a parir una película de Ridley Scott, el director de Alien, de Blade Runner, de Gladiator? Pues sí. Os comentaremos cosillas de por qué. cuenta con una banda sonora de Hans Zimmer, que también me ha dolido tener que hablar mal de una película que este hombre ponga la música. Pero bueno, es que tampoco destaca por la música, especialmente esta película, ni de la dirección, ni la música, ni muchos de los actores. Los actores contamos con volviendo a su papel de Aníbal Lecter, a Anthony Hopkins. Sin embargo, Clarice Sterling ya no está interpretado por la grande, magnánima
Jodie Foster.
Jodie Foster. Sino está en este caso interpretada por Julianne Moore.
Efectivamente.
Si bien decíamos la semana pasada que Julianne Moore destacaba mucho por su interpretación en Magnolia, podemos decir que en esta película pasa sin pena ni gloria y no aporta, creo que casi ningún granito de arena al papel.
Está bastante descafeinada. Si bien es verdad que igualar a Jodie Foster es difícil.
Sin embargo, tenemos por ahí una lista, creo yo, de las actrices que se barajaron para interpretar a Clarice Sterling en esta segunda parte, después de que Jodie Foster rechazara el papel.
Una lista la mar de curiosa, porque para el papel optaron actrices de la talla de Claire Danes, Gillian Anderson, que bueno, oye, pues mira, no le iba mal el papel, a lo mejor. Estaba también por ahí Hilary Swank o Angelina Jolie.
Vamos, un reparto bastante curioso. Sin embargo, nos vamos a poner ya en nuestra línea habitual con un corte de la película, en este caso la presentación inicial, que os puede dar un poquito a pensar en qué se basa esta película. Vamos allá.
A veces, el doctor Lecter y yo hablábamos cuando la cosa estaba tranquila sobre los cursillos de ciencia que yo recibía y...
¿Cursillos de psicología por correspondencia, enfermero Barney?
No, señor. Yo no considero que la psicología sea una ciencia. Y el doctor Lecter tampoco.
Barney, mientras estuvo trabajando en el psiquiátrico, observó a Clarice Starling y a Aníbal Lecter interactuando.
¿Interactuando?
Hablando entre ellos.
Sí. Sí, me parecía que...
Ya veo que está ansioso por justificar sus honorarios de asesoría. Pero ¿por qué no comenzamos por lo que vio? No por lo que opina acerca de lo que vio.
Cordell, no seas así. Barney puede darnos su opinión. Barney, denos usted su opinión acerca de lo que vio. ¿Qué había entre ellos?
Pues, habitualmente, el doctor Lecter no respondía a las visitas. A modo de ejemplo, solo abría los ojos para insultar a cualquier académico que hubiera ido a examinarle. A Starling siempre le respondía. Ella le interesaba. Le intrigaba. La consideraba encantadora y divertida.
Así que Clarice Starling y Aníbal Lecter se hicieron amigos.
Dentro de cierta estructura formal, sí.
Y él la apreciaba.
Sí.
Gracias, Barney. Gracias por su enorme franqueza. Continúe trayendo esos magníficos artículos procedentes.
La sinopsis narra así. Han pasado 10 años desde que Lecter, tras su entrevista con la agente del FBI Clarice Starling, escapara del hospital de máxima seguridad en el que estaba recluido. Ahora vive en Italia, pero Starling no ha podido olvidarlo. Su fría voz sigue resonando en sus sueños. Mason Berger también recuerda a Lecter. Fue su sexta víctima y pese a quedar horriblemente desfigurado, logró sobrevivir. Tras heredar una fortuna, Berger decide emplearla en satisfacer sus deseos de venganza, pero pronto se da cuenta de que, para sacar a Lecter de su escondrijo, debe ponerle delante un cebo irresistible, Clarice Starling. La sinopsis llama. Los diálogos llaman. Y lo podréis comprobar con diferentes cortes que hemos seleccionado para el programa de hoy.
Sí.
Sin embargo, parece que es lo único que pueda llamar de esta película.
Sí, ya hay una cosa que pinta mal a nivel guión. Y es que el guión fue encargado a David Mamet en su momento. Quien redujo una novela que había tardado 8 años en escribir Thomas Harris, de 600 páginas la redujo a 100. pero parece que su productor Dino De Laurentiis no estaba del todo conforme y le ofreció la reescritura del guión a... me he perdido. A Steven Zaillian, que es el guionista de La lista de Schindler, uh-huh. Un reputado guionista, quien prácticamente reescribió por completo el guión de Mamet. Aún así, Mamet figura en los créditos.
A pesar de que no sea su guión original el que se usó al final.
Efectivamente. Ya empieza a pintar mal la cosa cuando tienes que reducir tanto un guión y reescribirlo por completo.
Hablaba mi compañero Chema de la producción de esta película. Corrió a cargo de la MGM, de Universal, de Dino De Laurentiis, como ya hemos dicho, y de una productora llamada Scope Free Productions. Tiene mucho presupuesto, tiene un gran elenco de actores, un reputado director y un gran guionista, incluso un gran compositor. Y los trailers venden, todo vende, es un personaje que fue clave dentro de unos años atrás cuando se hizo El silencio de los corderos, basada en El silencio de los inocentes. ¿Qué puede fallar en esta película? Quizá una mala coordinación. No sé. Es mi punto de vista en este sentido. Pero a ver, os hablamos del reparto, ¿no? Tenemos a Anthony Hopkins repitiendo como Aníbal Lecter, Julianne Moore como Clarice Sterling, tenemos a Ray Liotta como un agente del gobierno que mete su baza, su mano ahí queriendo tocar el poder de una manera u otra. Tenemos a Francesca Neri dentro de del elenco de actores y actrices italianos que salen en la película debido a que Anthony Hopkins, Aníbal Lecter, reside en Italia cuando estamos hablando de la película. En un papel que Francesca Neri no es muy característica en esta película, pero que sin embargo pues le da su encanto, su toque. De hecho, incluso podría decir que se le podría haber escogido a ella como papel femenino antes que a Julianne Moore. Podría haberlo hecho incluso mejor. Pero bueno, dejemos eso de lado. Y tenemos a un gran actor como es Gary Oldman, que en este caso le han vuelto a hacer en esos papeles camuflados, en esos papeles con disfraz. Este papel que recurre mucho más a su interpretación a nivel de voz y pocos gestos, debido a que está desfigurado el pobre hombre, más que al carisma que tiene cuando puede salir en todo su esplendor. Y para ello, vamos a poneros un corte en el que define el personaje de Mason Berger, el papel que interpreta Gary Oldman.
Tiene usted un admirador secreto. Él no es gran cosa, pero tiene amigos importantes. ¿Recuerda a Mason Berger?
La cuarta víctima de Lecter. El rico. El único que sobrevivió.
Dice que tiene información sobre Lecter. Solo se la dará a usted.
¿Solo a mí? Pues si la quieren, consíganla.
Preferiríamos no hacerlo.
No hablaba con usted, señor Krenler. Cuando me dirija a usted lo sabrá, porque le miraré. ¿Por qué preferimos no hacerlo?
La última vez que llamó fue cuando eliminamos a Lecter de la lista de los 10 más buscados. Aquello le molestó mucho. Le dijimos, así es la vida. Él dijo, y esto es un comité de supervisión del Senado para marcarles la vida. Las aportaciones políticas de su familia tal vez no basten para comprar a un senador, pero sí para alquilarlo de vez en cuando. No hay motivos para pasar por eso otra vez si realmente tiene algo nuevo.
Es un buen trato para usted, Starling. No finja lo contrario. Usted podrá volver a un caso célebre. Yo me encargo de los medios en lo de la muerte de Drungo. ¿Y todo el mundo contento?
Yo no estoy contenta.
Bueno, tal vez sea incapaz de estar contenta.
Señor Krenler, cuando estás en la calle sabes que puedes recibir un balazo en acto de servicio. O lo aceptas, o lo dejas, vives con ello. Lo que nunca te esperas ni aceptas es que te disparen por la espalda en el despacho de tu propio jefe por hacer tu trabajo del modo en que te han enseñado. Eso provoca amargura.
Tiene toda la razón. Pero eso no cambia nada.
Eso lo cambia todo, me cambia a mí.
Para esta continuación del Silencio de los Corderos, hay dos nombres bien reconocidos, que son Ray Liotta y Gary Oldman.
Sin contar al gran magnífico Anthony Hopkins, claro.
Pero Anthony Hopkins repite.
Claro, claro. Entre las nuevas incorporaciones.
Nuevos roles.
Exacto.
Efectivamente. Con el primero todo fue con ser y cantar, porque Ray Liotta se moría por trabajar por trabajar con Hopkins. Sin embargo, con Gary Oldman la cosa fue algo más tensa, ya que si bien no hubo problemas durante la producción, Gary Oldman consideraba que su personaje, el deformado Mason Berger, tenía la misma importancia que Lecter o Clarice Starling. Uh-huh. Y como tal, quería que su nombre apareciera encabezando el póster de la película. Como los productores se negaron en rotundo, Oldman exigió ser borrado de los títulos de crédito, algo que efectivamente se hizo, pero que fue corregido en la distribución posterior doméstica.
Curiosidades de esa película hay muchas. Hemos hablado del reparto, pero nos hemos dejado en el tintero a un actor, a Frankie Faison, que muchos en la saga del Silencio de los Corderos, de Aníbal, del Dragón Rojo, le recordarán como este guardia de la prisión, este guardia negro alto, bueno, así de buen rollo, ¿sabes? Simpático, que repetía en su papel como Barney. Este guardia del asilo, ¿no? del psiquiátrico. Pero es que este hombre también hizo un papel del teniente Fisk en Hunter, en la primera entrega.
La de Michael Mann.
Este parece ser que es el que más ha durado dentro de la saga propiamente dicha de Aníbal Lecter, sin contar, como no, Anthony Hopkins. También podemos comentar como curiosidad que la primera escena de Florencia, después de que la película empiece, es la misma escena que está dibujada en la celda de Aníbal en El silencio de los corderos de Belvedere, en Florencia, Italia. Más anécdotas de esta película.
Anécdotas, vamos a ver.
Como por ejemplo.
Pues que hay una referencia al monstruo de Florencia, por ejemplo.
Al monstruo de Florencia, claro. Uh-huh.
Que es una referencia real. Se trata de unos casos sanguinarios y misteriosos.
Sin resolver.
De la historia negra italiana. Uh-huh. Fueron 8 asesinatos cometidos en la capital de la Toscana entre el 68 y el 85. Y hubo varios sospechosos, se encarceló alguno de ellos, pero nunca se aclaró si fueron obra de un solo individuo, de una secta, de varias personas sin vínculo pero con un mismo modus operandi. Y bueno, tras 15 años sin asesinatos, en el 2002 se dio el caso por cerrado, pero queda ahí, nunca se sabe quién fue.
También como anécdota de la película hay que mencionar que cuando se ve a Aníbal Lecter tocando el piano en su estudio, en el escritorio, a la derecha, se puede ver un libro abierto en el que se descubre, o se puede vislumbrar, así a rápida vista, una pintura del Dragón Rojo, que cobra más importancia en la siguiente película que se rodó sobre Aníbal Lecter, la precuela del Silencio de los Corderos. Lo dejamos ahí para que lo veáis. Últimas curiosidades sobre esta película. La decisión de Julianne Moore como para hacer el papel de Clarice Starling fue influenciada por Anthony Hopkins bajo petición de Ridley Scott, que le barajó su posibilidad de actrices para hacer el papel, y fue Anthony Hopkins quien propuso a esta actriz después de haber trabajado con ella en Sobrevivir a Picasso del año 96. En Florencia hoy día, en las partes donde se rodó la película o donde puedes ver a Aníbal Lecter en la película, ciertos sitios turísticos, ciertas tiendas turísticas venden la guía de Aníbal Lecter, visite los lugares de la ciudad donde él estuvo. Hasta aquí puede llegar el nivel de friquismo.
Sí, pero es una guía que el día que estemos por allí debemos adquirir.
Exacto. También hay que mencionar que después de que Jodie Foster y Jonathan Demme rechazaran continuar con esta entrega, tanto el director como la actriz protagonista, Anthony Hopkins fue muy reacio a seguir haciendo esta, a pertenecer al elenco de esta película. Incluso los productores consideraron a Tim Roth como sustituto. Es algo que duele mucho, ¿eh?
No me pega. Pero como todo...
Y ya los tres últimos, así un poquito anecdóticos, como por ejemplo, que decir que el papel de Berger, interpretado por Gary Oldman, se planteó para Christopher Reeve, nuestro querido Superman, en un inicio, pero él rechazó hacer este papel. David Fincher fue la primera decisión como director de esta película. Quizá lo hubiera hecho mejor que Ridley Scott, pero él también rechazó el papel.
Sí,
rechazó ponerse ante detrás de la cámara para dirigir esto. Y ya por último, decir que todos esos cerdos que podéis ver, o jabalís que podéis ver en la película, fueron escogidos por el propio Ridley Scott en una audición entre 6.000 cerdos.
Madre mía.
Y los elegidos fueron de un granjero llamado Chaloen Pasak, que vivía o vive al norte de Winnipeg, en Manitoba, Canadá. Anécdota absurda, pero bueno, interesante y curiosa, cuanto menos. ¿Qué más decir de esto, antes de poneros el último corte? Solamente fue nominada, hasta donde tenemos entendido, a un premio. Al Premio del Cine Europeo, Premio del Público a Mejor Director. O sea que algo bueno tiene, aparte de lo que ya hemos dicho, bueno y malo, ¿vale?
Tiene otra cosa buena.
¿Qué tiene otra cosa
a
buena?
A pesar de todo, y lo que aún diremos...
Sí.
Ha estado dentro de las 10 películas con mayor recaudación de aquel año.
También. Pero bueno, también Film Affinity, por ejemplo, esta película pertenece a listas de usuarios como mis 10 películas favoritas del 2001, ¿vale? Mis secuelas favoritas, bueno. Mis films de terror preferidos, bueno. Mis thrillers, films de intriga preferidos, bueno. Pero esta es la lista que más me gusta. Las películas más desagradables que he visto. Pero bueno, vamos a dejaros así con un buen sabor de boca, como es los diálogos que tiene esta película. Os lo dejamos con el último corte de Aníbal. En este caso, la carta que le escribe Aníbal Lecter a Clarice Sterling.
Querida Clarice, he seguido con entusiasmo el curso de su deshonra y vergüenza pública. La mía jamás me preocupó, salvo por la incomodidad de estar encarcelado. Pero a usted puede que le falte perspectiva. En nuestras conversaciones en la mazmorra me dio la impresión de que su padre, el vigilante nocturno fallecido, tenía mucho peso en su escala de valores. Creo que su éxito al acabar con la carrera de modisto de James Gunn la satisfizo aún más porque podía imaginar a su padre satisfecho. Pero ahora, por desgracia, tiene mala fama en el FBI. ¿Se imagina a su padre avergonzado por su deshonra? ¿Puede verle en su modesta caja de pino aplastado por su fracaso? ¿El triste fin de una carrera prometedora? ¿Qué es lo peor de esta humillación, Clarice? ¿Cómo se reflejará su fracaso en su madre y su padre? ¿Es su mayor temor que la gente crea para siempre que no fueron más que basura blanca que vive en caravanas y es pasto de los tornados? ¿Quizá usted también lo sea? Por cierto, no he podido evitar observar en la insípida página web pública del FBI que me han remontado desde los archivos de criminales comunes y me han ascendido a la prestigiosa lista de los 10 más buscados. ¿Es una coincidencia o tal vez ha vuelto al caso? Si es así, bravo, bravo. Porque necesito salir de mi retiro, Clarice, y volver a la vida pública. La imagino sentada en una oscura habitación de un sótano, inclinada sobre papeles y pantallas de ordenador. ¿He aceptado? Por favor, dígamelo sinceramente, agente especial Starling. Recuerdo su viejo amigo Aníbal Lecter, doctor en medicina. Postdata. Está claro que esta nueva misión no la ha elegido usted. Supongo más bien que forma parte del trato, pero... la ha aceptado, Clarice. Su trabajo es confeccionar mi final... Así que no estoy seguro de si debo desearle suerte, pero sí que nos divertiremos mucho. A más ver, H.
Y hasta aquí nuestros detalles, observaciones, curiosidades, anécdotas, etc, 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 sobre esta película.
Sí.
Pero yo pienso que ha quedado bastante claro que no nos ha gustado a ninguno de los dos.
A ninguno de los dos, pero si escuchemos los cortes con atención, el problema a lo mejor no es el guión. Es una irregular y tediosa dirección de Ridley Scott. Es quizá unos personajes juntar, que no les ha
quizá juntar actores que querían demasiado protagonismo cada uno de ellos. Que él quisiera una cosa y que luego saliera otra, no lo sé.
Demasiados cambios.
Sin embargo, no por ser así, es una película que dejemos de recomendar a nuestros oyentes que la vean y que nos den su punto de vista y opinión.
Efectivamente.
Para que decidan si verdaderamente les gusta o como a nosotros nos disgusta.
Podemos comentar la próxima semana si hay alguna persona que hayamos encontrado hasta, en las redes sociales.
Hasta aquí, hasta aquí la película de Frenadol de esta semana. Película de Frenadol, porque es propiamente mala para nosotros.
Sí.
Pero sí, comentaremos la semana que viene si alguien nos ha dicho si verdaderamente le gustó o realmente les ha decepcionado como a nosotros esta película.
Efectivamente.
Y sin más, creo que es el mejor momento para pasar a hablar de la película de la semana que viene, ¿verdad?
Sí. Porque la semana que viene, viernes de Semana Santa, nosotros estaremos igualmente aquí al pie del cañón
ofreciendo algo para San Hollywood. Y vamos a ofrecerlo con esta película que os pondremos el corte ahora mismo.
Richard. No tendrás que hacer nada. Lo único que debes hacer es aparecer y sentarte en el sofá. Y yo estaré allí. Solo es un grupo de personas que quieren decirte que tu obra perdurará.
¿Y será así? ¿Mi obra va a perdurar? No puedo seguir con esto, Clarissa.
Oh, ¿por qué dices eso?
No puedo.
¿Por qué?
Porque quería ser escritor, solo eso.
¿Y qué?
Escribir acerca de todo. De todo lo que pasa en un momento. El aspecto de las flores mientras las llevabas entre tus brazos, de esta toalla, de su olor, de su textura, de nuestros sentimientos, los tuyos, los míos. La historia que hay detrás de lo que habíamos sido, de todo lo que existe, de este mundo tan enrevesado y confuso. Y fracasé. Fracasé. Empieces como empieces, acaba siendo menos de lo que esperabas. Puro orgullo de mierda y estupidez.
¿Podremos prever que alguno de los oyentes pueda adivinar a qué película pertenece este corte?
Les daré...
Porque volveremos a hablar sobre Julianne Moore, como acabamos de decir antes, ¿no? Porque es el nexo de conexión entre el programa de hoy y el de la semana que viene.
Efectivamente, ahí está la mini pista, aparte del corte.
Uh-huh. Y hasta que lo dejamos. La semana que viene, Viernes Santo, hablaremos sobre esa película.
Efectivamente.
Y en este caso ya prometemos que va a ser la película de la semana, que uno de nosotros dos la va a recomendar. ¿Quién será? ¿Quién hablará a favor? ¿Quién hablará en contra? Lo dejaremos por ahí.
Efectivamente, hablaremos de esta película y de muchas otras cosas más.
Muchas más noticias, estrenos de la semana.
Estrenos, jugosos estrenos.
Jugosos estrenos. Bueno, ¿qué te ha parecido el programa de hoy, Chema?
El programa de hoy me ha parecido el mejor de los tres realizados hasta ahora.
¿Seguro?
Sí.
¿Por reírte o por hacerlo bien?
Ambas cosas.
Ambas cosas. Queridos oyentes, un servidor, Dani Maverick, al micro y al control, se despide de todos vosotros hasta la semana que viene en Viernes Santo, donde una nueva película llegará a Algo Pasa en Hollywood para vuestro uso, para vuestro disfrute.
Efectivamente.
Y audifonía. Y Chema Eisman, compañero.
Me despido también. Un placer siempre estar aquí.
Como siempre. Queridos oyentes, os esperamos ahí en el podcast. En las frecuencias de la FM, en las frecuencias de internet, en las redes sociales.
Y mañana de 10 a 11.
Y 10 a 11 en la redifusión de Quack FM, la 103.4, Radio Comunitaria de A Coruña. Algo Pasa en Hollywood, tu programa de cine de esta casa, nuestra emisora.